TNC después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 447. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Agustín M.
Y hoy vamos a hablar de The Mitchells vs. The Machines, la nueva locura producida por Phil Lord y Christopher Miller, dos tipos que amamos todo lo que hacen. Pero bueno, en este caso dirigida por un tal Mike Rianda, un tipo del que, la verdad, o sea, no sabíamos mucho, pero me parece que vamos a empezar a estar muy atentos de lo que haga de ahora en más. Porque es una película que nos gustó. Se queda corto. Nos encantó. Ya la estamos considerando una de esas hermosas sorpresas del año que seguro van a estar entre lo mejor que vimos en este 2021 que viene tan parecido al 2020. Como escucharon, nos está acompañando Agustín M., nuestro compañero con quien llevamos adelante nuestro nuevo podcast La Industria, junto a él y a Victoria Iraldi.
Sí, hola.
A quien ya conocen.
Esta es una forma de decirles que vayan a escuchar La Industria si todavía no lo escucharon, porque estamos muy orgullosos de ese podcast que hacemos nosotros tres. Así que, bueno, mini chivo para La Industria. Pero también está Agus acá porque le encantó esta película y la viene evangelizando desde que salió y desde antes de que salga incluso.
No va a quedar un lugar donde no esté hablando de esta película.
Sí, sí.
Sí, nosotros tuvimos la primicia. Aparentemente, Agus, vos tuviste la oportunidad de verla unas semanas o incluso un poco más, creo, antes de que aparezca en Netflix. Y ya desde el momento en el que la viste, en alguna grabación de La Industria, nos adelantaste, esto va a ser de lo mejor del año. Y yo creo que vos, Vicky, no tanto, pero yo ya la tenía en mi radar, justamente porque es del equipo creativo de Lord y Miller. Y en particular parece que es... en realidad en general es siempre unos productores como estos dos, obviamente tienen todo un equipo detrás. Pero estuve leyendo y escuchando en entrevistas que mucho de lo que aprendieron en Spider-Verse, el trabajo en el que estuvieron involucrados justo antes de este, lo pudieron traer a The Mitchells, y creo que se nota. Son dos películas muy diferentes, pero parecen tener una filosofía, por lo menos en el trabajo visual, una filosofía muy similar.
Como que se ve como el espíritu, ¿no? Un espíritu similar, aunque no tienen nada que ver entre sí, como que las unís.
Sí, es muy fácil hacer la conexión, más si sos como nosotros y te encantó Spider-Verse también, y creo que ese es el caso, porque es una de esas películas, es muy raro, ¿no? Es una peli del Hombre Araña, con múltiples hombres arañas, pero vieron que no le fue tan bien.
¿En taquilla decir que no le fue bien?
Sí, en taquilla no le fue bien en comparación a las cosas más mainline, ¿viste? Las de Tobey Maguire, Andrew Garfield y ahora Tom Holland. Pero bueno, lo que quería decir es que todos los que la descubrimos, la amamos.
Sí, de hecho, creo que es muy común que cualquiera te diga que es la mejor película de superhéroes que se ha hecho. O sea, eso como lo leo siempre, me parece que es cierto. Pero por ahí puede ser que haya sido algo más post-estreno, digamos, de esas que se van descubriendo con el tiempo. Y ahora creo que por eso, es verdad que yo no sabía, no estaba mucho en mi radar esta película, hasta que vos, Agus, me dijiste, mirá que son... de Lord Miller, ¿cómo se llama su productora?
Lord Miller.
Sí. Y ahí dije, ok. Y sí, como decían recién ustedes, se recontra nota que es del que sale del mismo horno de que salió Spider-Verse, pero logra tener su personalidad propia. O sea, no siento que sea un calco de la otra y que están haciendo lo mismo ni nada por el estilo.
No, cero. Esta película tiene muchísima alma, mucha identidad propia, más allá de que vemos esta conexión con Spider-Verse. Un comentario de Spider-Verse muy cortito, porque hablaban recién de esta cuestión de que capaz no le fue tan bien en taquilla y eso. Perdón, esto es comentario dentro del comentario. Tengo la voz medio rota, si me escuchan así que me cuesta un poco, es por eso. Seguimos.
Casi no se nota, no te preocupes.
No, ya sé, pero por las dudas, porque si algún oído muy afilado lo nota. Para que se den una idea, la privada de prensa de Spider-Verse... La dieron doblada al español. O sea, esa poca fe le tenían a la película, a la propia distribuidora, ¿entendés? Entonces, claro, de ese lado, puedo entender que, o la campaña de marketing, o lo que sea, por ser una película animada, no estuviera apuntada al público que realmente le podía gustar, que probablemente fuéramos nosotros más que los chicos.
Claro. Es de esos casos en que la productora no sabe, no se da cuenta, tipo, lo que tiene entre manos hasta que sale y el resto de la gente le tiene que decir, che, pero tenías la mejor película de superhéroe que hiciste, tipo.
Totalmente.
Esa es la clase de cosa que a veces me resulta muy extraña, ¿no? ¿Cómo no? No la ves y no sabes lo que tenés, ¿entendés?
Sí.
En comparación a otras cosas que te venden por todos lados y que definitivamente no van a tener patas, ¿viste? Que después del fin de semana de entreno cualquiera se puede imaginar que no va a haber interés, más allá de los más fanáticos del tema que sea. Nada, es una película del Hombre Araña que tiene un Oscar desde hace... años la industria del entretenimiento y los que hacen películas superiores están intentando esto.
Claro.
Y no sé, es una cosa muy, muy rara lo que pasó con Spider-Verse.
Perdón, es una película animada de superhéroes que tiene un Oscar, no es lo mismo. Encima, o sea, más aún todavía como para vanagloriarla,
sí,
claro.
Sí.
Le ganó a Pixar, viste, sí. Que nada le puede, aparentemente nada le puede ganar a Pixar o no sé,
bueno,
normalmente.
Bueno, lo lamento por el 2022, pero le va a ganar de vuelta a esta película.
Hablando de Oscars, yo creo que esta es una de esas que se puede perfilar para una clara, clara competencia para Pixar, salvo que lo que saque Pixar este año sea así como súper, súper deslumbrante.
Ahora, lo hablamos nosotros, Vic, antes ni en pedo. Para mí ni en pedo, ni en pedo.
Esta es muy especial, es muy, muy especial. Por eso, va a ser difícil, va a ser difícil.
Yo no sé qué hablaron entre ustedes, pero yo lo estuve pensando y me parece que se lo van a dar a Luca. No la vi. Pero
ni en pedo. Pero
sé,
ni
es muy
pedo.
Pronto, para mí es muy pronto.
Bueno, empecemos. Que empiecen las apuestas. Yo creo que Luca es. Si a Pixar le han dado por cada cosa.
Sí, pero porque no tiene competencia. Porque Pixar, no sé, competía contra Manuelita muchos años.
Manuelita.
O sea, todo bien.
Claro, claro.
Pero acá estás compitiendo con la que podría ser la mejor película del año. No animada, la mejor película del año.
Sí, a mí me gustaría, incluso desde, te lo dice alguien que le encanta lo que hace Pixar y me muero por ver Luca, pero la verdad justo, no sé, pero no importa, falta como un año, de hecho hace dos semanas terminó la temporada de premios este año, así
ya
que
empieza la carrera.
Eso dejémoslo para más
ya empieza
adelante.
La carrera.
Claro, ya empieza. Yo lo que quería decir, ya que estamos arrancando, como hacemos muchas veces, haciendo como una especie de perfil de quienes están detrás de la película en cuestión, Lord y Miller estuvieron metidos, produjeron, como dijimos, la que es tal vez la mejor película de superhéroes jamás hecha. Hicieron probablemente la mejor adaptación de serie de televisión a película con la Jump Street, la primera, y después la segunda también, está buenísima.
Sí.
Son responsables de la que es probablemente la mejor película basada en un juguete de Lego Movie.
100%.
Y la mejor película con lluvia de hamburguesas. Arre, caray que no había muchas.
Esa, yo creo que desde que empezamos el podcast, no sé, poco después de que empezamos el podcast, hablamos de Jump Street. En ese momento dije, me falta lluvia de hamburguesas. Todavía me sigue faltando. Todavía no la vi. No sé.
O sea, es re menor al lado de todas las otras, pero está muy bien para hacer una película sobre eso. Yo siempre digo que son especialistas en hacer películas excelentes de premisas de mierda. O sea, que si es una película de Lego, ¿cómo puede ser bueno eso? Y bueno, ahí está.
Encima, ¿cómo puede ser tan buena una película de Lego cuando claramente, el que te la vende, sabe, te la vende como una película para chicos? Y es un peliculón,
claro.
No es para... Está, o sea, obviamente que es para chicos, pero
en
aparte...
su momento también fue de lo mejor del año. Sí. Bueno, después Lego Batman está muy buena también, pero Lego Movie 2 no tanto, está bien.
Nah, está bien, Lego Movie 2 está bien, pero está bien, no es que...
Y ya que, bueno, ya que le estamos rindiendo honor a nuestros ídolos Lord Miller, quería decir medio en chiste, medio de verdad, que también son los directores... de la mejor película de Star Wars que jamás vimos, porque lo que hicieron en el medio, tal vez la razón por la que en Spider-Verse no fueron los directores ellos, la verdad que no sé, acá estoy hablando sin saber, era porque en esos años estuvieron metidos en la película de Solo, la película en solitario de Solo, valga la redundancia, de la cual Kathleen Kennedy los echó porque estaban haciendo mucha improvisación, aparentemente cosas que no iban con Star Wars.
Sí. Yo estoy seguro que si la terminaban ellos era mejor de lo que fue.
Pero claramente. Que encima después se la dieron a Ron Howard, que todo bien, pero es tipo el director más genérico que existe.
Hizo la película más genérica de Star Wars.
Sí, sí, tal cual.
Conste que, Vicky y yo ya lo dijimos varias veces, a nosotros nos gusta Solo. Somos tipo, de los pocos
bien,
que nos
pero,
pareció.
A veces me olvido que existe.
Claro, sí. Fue una buena película de aventuras que pasó de largo, pero bueno, por lo menos no fue un desastre como otras.
Ay, chicos, yo no. No, no. Yo les puedo decir una cosa. Yo nunca me duermo en el cine. Me dormí viendo Solo. No, estoy mintiendo. Se me cerraban los ojos. Nunca me duermo en el cine. En mi vida me dormí en el cine. Se me cerraban los ojos el embole que me pegué con esa película.
Bueno, sin comentarios.
Sí, vale, puede pasar.
Pasemos a The Mitchells. Que bueno, nada, como dijimos, Lord y Miller son productores que llevaron a todo su equipo, por lo menos de Spider-Verse. No sé si ya este equipo de animación venía trabajando con ellos desde las de Lego o incluso desde antes de Lluvia de Hamburguesas. Pero lo que es importante a destacar, que es algo que cuando hablamos de Spider-Verse medio que nos olvidamos. Spider-Verse tiene tres directores y la verdad que en el momento en el que hablamos de Spider-Verse y ahora no sé sus nombres. Entonces no paramos en ese podcast, como que le pusimos todo el... le dimos todo el crédito a Lord y Miller. Que deben tener bastante, si bien no fueron los directores. Ahora, para corregir ese error, no quería que dejemos de mencionar a su director, que es Mike Rianda. Un tipo que venía de trabajar junto a Alex Hirsch en Gravity Falls. Una serie de la puta madre. También
de las mejores series animadas subvaloradas de los últimos años.
Sí, sí, sí. Es hermosa. Ahora creo debe estar en Disney Plus, ¿no?
Sí.
Pero tienen que verla porque es re adorable, es muy hermosa. Y creo que él escribió muchos episodios de Gravity Falls.
Sí, fue escritor en la primera temporada y después quedó como director creativo, que no queda claro, recién estamos hablando con Fede fuera de aire, que no queda claro bien qué es el director creativo, pero bueno, él fue el director creativo.
Sí, en las películas de animación hay un montón de roles que la verdad nunca termino de entender, que conllevan. Yo me puedo imaginar que por ahí director creativo es un rol similar al que ocupa el codirector en estas películas de animación. Esta peli de la que estamos hablando hoy, de Mitchells, tiene a un codirector que se llama Jeff Rowe. No sé qué habrá hecho. En su momento, hace unos meses, hablamos de Wolfwalkers, en donde también tenía un director principal, un codirector, que se habló que eran amigos de la infancia y se entendía qué era lo que hacía cada uno. En este caso no tengo idea qué hace Jeff Rowe. Pero bueno, puede ser ese, el que le aliviana la carga. Este equipo, con Mike Rianda a la cabeza, Lord y Miller dando vueltas por ahí, se encargó en toda entrevista que dieron, incluso en Twitter, hace unos días hicieron una watch party muy linda en donde compartieron un montón de datos interesantes sobre la película. Me gusta mucho y aparte me parece que va mucho con el espíritu de la película, que se encargaron de aclarar en todo momento que esta película fue un proyecto muy colaborativo, que sí, también quería que hagamos énfasis en eso, ¿no? La animación siempre lo es, pero en este caso ya desde la prensa, ¿viste? No es que lo ponen al director ahí arriba, sino que en todo momento estuvieron hablando que incluso los animadores pudieron meter los chistes que se les ocurrieron y cosas así.
Esta es de esas películas que decís, tipo, parás en cualquier momento y encontrás como un cuadro en cada frame.
Sí.
Bueno, hay un frame que es literalmente un solo frame en la intro donde están los créditos iniciales, que es, dice, el título Mitchell vs. the Machines, y alrededor tiene un montón de cosas como dibujadas y escritas a mano por uno de los animadores. Cosas como, por ejemplo, hay una parte que dice: mirá, mamá, hicimos una película en serio. Otra que dice: no puedo creer que me que decidí hacer esto dibujado a mano, para en qué momento habré decidido esta mierda, como cosas así, chistes. Ah, hay una que es genial, pará, a la izquierda del cuadro, después búsquenlo, por favor. Este frame es increíble. A la izquierda del cuadro dice: títulos para posibles secuelas. The Mitchells versus, y un montón de cosas. Y una dice: The Mitchells versus la diferencia salarial de las mujeres versus el patriarcado. Tipo, un montón de cosas así, es muy bueno. Te juro que. Y ese es un detalle, un frame de una película que tiene millones de frames increíbles.
Sí, es una película que es súper sobrecargada, ¿viste? Como que en cada plano hay 7 millones de cosas que sí, estoy segura de que si pones pausa y mirás, cada una tiene una explicación y un chiste y un easter egg, un montón de cosas que es imposible, obviamente, cazarlos en un primer vistazo. Yo no la vi de nuevo todavía, pero tengo muchas ganas de verla de nuevo porque quiero agarrar más de esas cositas. Porque sí, se nota que hay mucho amor y mucha de esto que decía recién Fede, mucha colaboración de todo el mundo. Y de hecho, en las entrevistas que dan, siempre están Rianda, el director, Y Lord y Miller, que a pesar de no ser directores y estar solo en la producción, se nota que es esos productores que se meten, están todos los días. O sea, no es que pusieron la plata, el nombre y chao, ni nos vimos, sino que aportaron un montón, a pesar de que creo que no estaban desde el inicio del proyecto, digamos, que se metieron como después, pero se nota que ahí pusieron todos sus locos cerebros adentro.
Sí, pero lo que me da la sensación de esta peli, que está muy en línea con lo que se ve en el producto final, es que claramente la gente que la hizo se divirtió mucho haciéndola, como disfrutó muchísimo haciéndola. Y eso se ve en el producto, se ve en los chistes, en estos chistes internos, en las cosas, en los cuadros. Una de las cosas que me parecen hermosas que pensaron los tipos, no cuentan, o por lo menos yo no leí todavía en ninguna entrevista de quién fue la idea, sino cuentan como una decisión de equipo, que pensaron esta cuestión de la hija, Katie, es una youtuber. Sí. ¿Sí? Y tiene como su estilo visual muy marcado, esta mezcla de efectos visuales reales, del croma, de los títeres, mezclados con las cosas dibujadas a mano, como que tiene una mezcla de estilos muy clara, pero muy, muy personal. Y los tipos pensaron, ¿qué pasaría si esta chica estuviera editando su propia película? Esta cuestión como muy meta. Y claro, eso derivó en todos esos cuadros donde aparecen como animaciones o dibujos hechos a mano en el medio de la narrativa, que no cortan para nada la narrativa, que nada tienen que ver con la animación, que ya vamos a hablar de la increíble animación de la película, pero que nada tienen que ver con la animación y sin embargo no cortan, como que le suman desde un lugar súper como fluido, súper súper natural, ¿no?
Sí, incluso escuché, leí que a eso le llamaban Katie Vision, que era como la manera en que ve el mundo Katie, que sí, a mí parece que esto es lo que es más fácil trazar un paralelo con Spider-Verse. En Spider-Verse era una película animada en 3D, que como quería emular a las historietas, sí. Primero el 3D estaba hecho como si fuese... como si estuviésemos viendo un dibujo que salió de una historieta y cobró vida, sí. Y pasó a la tercera dimensión. Pero además estaba repleto de efectos, onomatopeyas, uh-huh. Y líneas de movimiento,
sí.
Que daban la idea de estar viendo una historieta
en vivo, en claro.
Movimiento. Me parece que acá usaron ese concepto, pero para hacer una película que parece que es un gran meme, un meme de 1 hora 55 minutos.
Sí.
Constantemente la Katie Vision hace pensar en emojis, en memes, en cosas por el estilo, lo cual me parece que termina... es una de las cosas que más interesante tiene, porque se siente que es una película muy clásica, no hay nada más clásico en lo que es el cine... para ver en familia, un road trip familiar, uh-huh. Con un padre que no puede conectar con sus hijos y que el road trip que quiere que el road trip los acerque. Eso es como, parece que es una película que veíamos, más que nada nosotros millennials de 30 y pico, ¿viste? Es algo que podríamos haber enganchado en
los 80, 90
en la tele, en canal de aire. Pero bueno, está traído todo esto a la generación centennial. Porque es una película, como dijiste vos, Vicky, me parece que es fundamental lo frenética que es. Sí. Hace pensar en... A mí me hizo pensar en Los Simpsons, en Family Guy, esa clase de cosas. Pero me parece que llevado a un extremo de... no sé, de la generación redes sociales.
Sí,
que
totalmente.
Constantemente... en todo momento se me venía a la cabeza el adjetivo esquizofrénica. Claro. Porque cambiaba... era como que la misma película se distraía... Y se olvidaba de lo que estaba haciendo. Hay dos momentos que me parecieron fantásticos, que son como un ejemplo claro de esto, de que es una película esquizofrénica. Está este momento en donde le llega la noticia de que, no me acuerdo cómo se llamaba, la empresa estilo Google, que está presentando unos robots, sí. Y ellos dicen, para, ¿esto es en serio? Y se cuelgan con
sí,
todos los celulares.
Pal se llamaba.
Pal, ok. Bueno, se cuelgan mirando los celulares a ver si es cierto, llega el padre y les obliga a que vean, a que se miren a los ojos. Y después, Katie creo que saca el video que le hizo al padre, que recién va a ver más adelante, en un momento muy emotivo. Se olvidan de los robots, completamente, que es algo muy importante, como claro. Nos enteramos después. Y después pasa algo parecido, cuando vimos que hay como mucho va y viene también. Después cuando vimos en el road trip que se están llevando bien, Hay un momento en donde ven que están por presentar los robots, el padre quiere que vayan a ver Alces y ellos están recolgados con el celular. Ahí vamos a la presentación en donde conocemos a este Mark Zuckerberg canchero, no me acuerdo cómo se llamaba, Olivia Colman hecha Siri. Ella era Pal, ¿no?
Sí. La empresa se llama Pal y el asistente también se llama Pal.
Claro, es como la Siri de
claro, la Siri, que bueno, nada, recién lo tiré, pero a ver, que hayan contratado a Olivia Colman para que sea la especie de asistente personal devenida en la que trae el apocalipsis robot, es espectacular. Pero bueno, nada, después cuando volvemos al road trip, están hablando de otra cosa. Es como que se ve que se perdieron del momento en donde los robots se enloquecieron porque eso estaba siendo televisado. ¿Se entiende a lo que me refiero? Constantemente está como cambiando y es una de esas cosas, justo usando terminología del mundo de Silicon Valley, sería "It's not a bug, it's a feature", ¿viste?
Claro.
Como que es parte del encanto, que constantemente está tipo, parece que se distrayó con lo que estaba y va a otra cosa.
Hay algo de eso que vos decís, que recibí un par de comentarios en redes sociales que me decían que varios la notaron, no me lo decían como algo negativo, sí, pero que la notaron como la película más TikTok que vieron. Pero ahí yo veo como una diferencia muy grande y eso es otro lograzo de la película, pero mal. Hay un balance muy grande porque la primera capa es eso, la primera capa es sentir eso, es el frenetismo, es como el mundo de los memes, el mundo de las redes sociales. Eso es como la primer capa de la peli. Pero la peli está muy balanceada hacia la nostalgia. Te voy a decir dos o tres escenas que son puntuales, que te lo marcan por completo. El pibito Aaron, fanático de los dinosaurios, llama a la gente por teléfono de línea usando una guía telefónica. O sea, ningún niño de la edad de Aaron de este momento sabe lo que es una guía telefónica. Entonces ahí tenés claramente una cuestión nostálgica por parte de los escritores. Katie es youtuber, es la más metida en las redes sociales y graba todo con una Sony Mini DV, ¿entendés? Sí. No graba con el celular, o sea, graba con el celular cuando va al viaje y no puede usar la cámara, pero graba con una cámara Mini DV y ella es como súper clásica, tiene como sus DVDs, que escribe las portadas a mano,
tiene un montón de pósters también, tiene pósters, la pieza, sí, una pieza muy, muy 90.
Por eso digo, es muy balanceada la película, sí tiene el frenetismo, sí tiene los memes, sí tiene todo lo que es como de la actualidad, lo tiene todo y lo hace funcionar muy bien, pero a la vez es muy nostálgica. El padre yendo en la camioneta vieja, como yendo a los lugares en la ruta, a pararse, a comer.
Bueno, el auto que tienen también es tipo un auto que en Estados Unidos nadie jamás puede tener un auto tan viejo, tipo no existe, o sea, dejó de existir.
Claro. En todo caso, sería algo que se vería en una película de road trip de los 90.
Claro.
Eso es algo que me parece que es un poco raro. Entiendo la razón. No sé si... O sea, termina funcionando porque la película está buenísima. Cierra por todos lados. En todo caso, tengo por ahí dos cosas para decirle que son estupideces. Pero esto se me hizo un poco raro hasta que entendí, sé, como la especie de matemática y lo vi a Mike Rianda y qué sé yo. Que Katie es una centennial, claramente. Tiene 17 años.
Claro.
Pero el padre parece un boomer. Se comporta como nuestros padres. Claro. Un padre de millennial. ¿Se entiende
parece
lo que
el padre, claro, parece el padre como de... Podría ser el padre de Mike Rianda, justamente.
Claro.
Por eso digo, ahora vamos a hablar de que todo esto está basado no solo en la familia de Mike Rianda, sino en la familia de mucha de la gente que estuvo detrás... se encargó de traer a la vida a esta hermosa película. Pero bueno, a mí me parece entonces que hay una especie de hueco lógico. Padre cincuentón de una centennial sería parte de la generación X, o incluso millennial, si la tuvieron joven, ¿entendés? Entonces hay como algo que en el mundo real no sucedería. Que no me puedo imaginar una centennial que es youtuber y qué sé yo, con un padre que todavía... tiene esas locuras de arreglar todo con sus manos y salir de casa, porque se me hace que eso es más boomer, ¿viste?
Claro, es verdad. Yo no lo había pensado esto, me lo estoy planteando ahora, pero sí, es como que hay falta una generación en el medio.
Es medio raro, es como que hicieron fuerza, sí. Porque querían que la película le hable a las nuevas generaciones, pero al mismo tiempo, como están apelando a la realidad, a las familias de los creadores... nada, se vieron con esa cuestión.
Pero por eso digo que está bien balanceado, está bien hecho. O sea, es una película súper nostálgica, pero traída al, al mundo de ahora, y bien traída. Tipo, sí. Mike Rianda lo dijo el otro día, y creo que lo vi tuiteando, si quieren ir a buscar a su cuenta, que Linda Mitchell es su mamá. Tipo, es la madre de él, está basada en su madre, tipo, 100%. Entonces ahí tenés que de dónde viene como esa cuestión de esos padres boomers.
No, no, ni hablar. El aparentemente el padre también es muy similar al padre de Mike Rianda. Otra cosa que viene en Twitter, que no sé si la vieron ustedes, pero me pareció muy emocionante, es que hicieron un screen de la película con la familia y el padre al final estaba llorando porque se vio a sí mismo ahí.
Y sí.
Bueno, y obviamente Katie es un aspirante, está bien, es youtuber, es como un nuevo tipo de persona que quiere estudiar las artes audiovisuales, pero bueno. Le encanta el cine. De hecho, ya se está volviendo meme los momentos en donde chiquita dice Behold, cinema, o las películas sí. Siempre estuvieron ahí para mí. Pero bueno, nada, Mike Rianda también se dedicó al cine. Obviamente viene de ahí la cosa. Así que está bueno como es biográfica, pero bueno, fueron un poquito más allá.
Sí, de hecho, esto de lo del padre, a mí me hace acordar también re a mi papá. O sea que no está tan peleado con la tecnología, pero siempre tiene esto de que no puede entender cómo mi generación millennial depende tanto de un teléfono. Pero depende bien, digo, porque la película tampoco se trata de esta cosa Black Mirror, digamos, de decirnos tipo, la tecnología es mala.
De hecho, se burla bastante de eso.
Sí, y es un mensaje también que está re quemado hoy en día, saturadísimo de eso. Y para nada es eso, y creo que lo del padre es muy lindo porque primero que no entiende, y segundo en realidad el miedo que tiene es que la hija se vaya y se olvide de él, digamos, y no es una cosa tan tipo en contra de la tecnología para nada, y eso me gusta.
Sí, de hecho, algunos de los mejores gags son justamente él aprendiendo a usar la computadora. Sí.
Gran final cuando ponen en español el menú. La ñ, hace un zoom en la ñ, me mata, boludo. Sí. Un zoom en la ñ. Tipo, los yankees no pueden. Porque aparte, esos se están riendo como de los propios yankees, que no pueden ser más burros sí. A la hora de cualquier cosa que no sea el idioma inglés. Sí, tipo, la ñ, sí. ¿Entendés? Como el terror en la ñ.
Uno de los momentos que más me hicieron reír por lo aleatorio, y es una película que tiene bastante de ese estilo de humor. En un momento, o sea, cuando logra entrar a YouTube, empiezan a flashear videos al azar, y en uno, tipo, hay una voz que dice, legalize tapioca.
Sí.
Todavía no sé qué significa, pero me hizo morir de la risa. Igual me hizo reír casi tanto el momento al final, cuando se abre un YouTube, se abre una cuenta de YouTube, y muestran como que está luchando con la computadora y hay un flash de que está llorando en un rincón.
Sí.
Tipo, sí. Y extremo. Al final le mandó el pedido de amistad tipo, por correo.
Sí, esto es muy extremo. Todo ese humor como rompe, que más o menos rompe la realidad para hacer un chiste bizarrísimo, es lo que me hace pensar más, que creo que está claro, ¿no? Probablemente Rianda, como nosotros creció, bueno, como casi todos nosotros, Vicky es la excepción a esta regla, se crió viendo, nos criamos viendo a los Simpsons. Me parece que tiene un humor muy, que viene de esa escuela. Y si te manda al frente, Vicky, lo lamento.
Hay un poco de eso, hay un poco de los chistes en el fondo. Yo me río mucho, yo quiero decir que ya la vi, creo que 4 o 5 veces. Algunas por la mitad, algunas por partes. Dos, no. 3 veces completa, 100%, y después las otras 2, como tengo la excusa de que a Sofi se engancha, medio que pongo cuando quiere ver un rato de tele, pongo y aprovecho, en vez de ver cosas de la granja y esas cosas, veo algo que me gusta y voy descubriendo cosas nuevas. Y el chiste que me hace reír siempre es cuando está Pal enojadísima en primer plano y no sé qué dice del plan y dice, íbamos a matar a todos los humanos o algo así. Y hay un robot de fondo como que dice, ah, ok, y hace como levanta el pulgar. Eso me hace reír mucho. Como, ok, está
bien. Los robots son lo más.
Los robots de fondo son lo más. ¿Verdad?
Son lo más. Aparte también, que Pal sea literalmente una pantalla de celular también es muy ridículo porque viste que la tienen que estar llevando y transportando. Bueno,
póngame en la mesa que voy a saltar de bronca.
Sí. Sí. Que cuando termina de saltar de bronca está boca abajo y sí, la tiene que dar vuelta.
Bueno, y también un momento que me encanta, que es también esto de humor con montaje, como hace siempre, no sé, Edgar Wright, y eso que me encanta, es tipo, y mirá lo que pasa cuando les corta el wifi, corte sí. A tipo la gente enloquecida.
¿Alguien quiere tomar fotos de mi comida?
Sí. Sí. ¿Querés sacar una foto?
Bueno, pero ahí tenés esa clase de momento de humor que como que rompe la realidad, ¿viste? No, es muy difícil después. O sea, no sé cómo hacen, pero porque lo logran, pero tenés que mantener el verosímil después de mostrar que en Italia la gente se metió en las cápsulas porque había un cartel que decía Wi-Fi gratis, ¿entendés? Es como que no importa nada ya en ese punto. Y sin embargo,
yo creo que tiene. ¿Sabes cuál es la explicación de eso? La explicación de eso es lo mismo que pasó en Spider-Verse. El arranque de la película desde los créditos iniciales, desde que aparece la mujer que. ¿Cómo se llama esto? Cuando arrancan los créditos. La de la distribuidora, no me sale, de Sony, sí, que se aparece la mujer con la antorcha en la mano, que aparece dibujada por Katie Vision. Desde ese momento vos entendés como que hay dos líneas de narrativa en la película. Una que te va a contar la historia principal y otra que es la narrativa del humor. Sí, y como no te queda otra que entrar si entras en la película, porque desde los primeros cuadros es así, medio que ya después entraste en esa y la disfrutás. Es muy difícil como no entrar porque la película desde el principio ya arranca así.
Sí, sí. Crea un código que funciona en todo momento. Incluso hasta las cosas que se suceden al final que son de lo mejor de la película y que también no tienen explicación lógica si estás viendo la película como si, no sé, sí, como si hubiesen reglas que no se pueden romper.
Sí, con seriedad. Claro. Como cuando se caen las torres donde estaban los humanos y nadie se muere. Tipo que caen los bloques del tipo del cielo y nadie se muere ni nadie se lastima.
Eso no lo había pensado. Sí estaba pensando en las últimas secuencias de acción en donde de repente estas familias son, viste, ninjas y
va, claro, haciendo una coreo. Claro, se transforma en Kill Bill y todo, cosas.
vuelan sin agarrarse arriba de los robots y no se caen.
Claro, por eso. Es como que ahí de repente...
Es que me parece que sí, ya el código se rompió desde que un celular dominó el mundo.
Bueno, claro. O sea, yo ya está. Ahí recién, Chaka, hablaste del principio, Agus, voy a tirar una cosa que no me gustó, pero que en realidad es medio un chiste.
Te vas a hacer enojar, ¿eh?
No, ya vas a ver que no. A mí lo que me pasó con esta peli fue que el año pasado, o creo que antes todavía, porque esta fue una de esas pelis que fueron perjudicadas por la pandemia, ¿no? Se iba a estrenar en cines.
Sí, después la termina comprando Netflix. Eso me enteré después, yo pensé que era como que la había producido entrada, pero no.
Claro, el primer trailer que saca Sony Animation se llamaba Connected. Aparentemente la película inicialmente se llamaba The Mitchells vs. The Machines, un título mucho más divertido, pero en el medio, no sé, Sony le quiso poner Connected, no sé por qué, recontra genérico. Y bueno, cuando salió ese trailer, y seguro me apareció en un tweet diciendo de las mentes locas detrás de Spider-Verse, dije, bueno, que okay, esto lo no yo, sabía que
yo tuiteé sobre eso en su momento cuando era Connected, antes que la comprara Netflix.
Es muy probable entonces que por ahí lo vi por primera vez compartido por vos. Bueno, pongo el trailer, vi Road Trip, qué lindo, esta clase de cosas me gusta, aparte hecha por estos locos Lord y Miller, va a estar buenísimo. Y el trailer era muy inteligente en que te reservaba a los robots destruyendo todo al final. Y eso me hizo reír un montón. Me pareció recontra Lord y Miller. Un minuto y medio de tipo road trip, familia, el perrito chupándole la cara al padre de sorpresa, eso ya me hacía reír, qué sé yo, y después los robots. ¿Cómo encaja todo esto? Lo que le quiero criticar a la película es que me hubiera encantado que hagan eso en la película, pero ya en la secuencia inicial te cuentan que el mayor desafío que tuvo que enfrentar nuestra familia fue el apocalipsis robot. Como que se pierde la oportunidad de que te pegue, tipo, te pegue más de sorpresa, como me había gustado que había hecho en el trailer. Por eso digo, es una pavada.
Sí, creo que tiene que ver con que lo que estamos hablando antes de esta cuestión de la generación un poco a la que quiere enganchar más allá de a quién le habla como el humor más adulto. La película arranca con todo. Tipo, no hay vueltas. Tipo, arranca con ellos pasando por arriba a los robots, el perro ahí comiendo las cosas. O sea, la película arranca con todo. Arranca
The
y
Mitchell
arranca. Entonces,
Special,
de ese lado.
¿No?
Claro. De, sí. Arranca con todo. Me parece que es de ese lado, por eso es que tiene como ese arranque. Porque no podés, como. Ya sabes lo que vas a ver y te vas a enganchar. Si no te enganchaste con eso, listo.
Sí, debe ir por ahí. Incluso no me sorprendería. estas cosas uno nunca nos enterábamos, ¿no? Pero no me sorprendería que por ahí fue una sugerencia de bien de arriba de Sony Animation, tipo mostrar los robots al principio, así la gente no cree que es una aburrida película de road trip simplemente. Pero igual, digo, es una pavada. Una cosa que me gusta muchísimo al comienzo es este chiste que a mí no me causó mucha gracia. Creo que es uno de los que viste, del raro chiste en esta película que, viste, se cae de cara al piso. Que es el cuando el papá está gritando y le mono. Pone arriba la cara del mono.
Sí, yo había escuchado que querían hacer como algo relacionado a memes, porque bueno, la película es como un meme, y no querían usar nada actual para que no quede viejo rápido, digamos, si usas el meme de hoy, tipo, en una semana ya nadie se acuerda y no entienden qué significaba.
Claro.
Entonces, bueno, optaron por eso, tipo, que es un mono gritando, que bueno, es como, sí. Qué sé yo, divertido, bizarro y sin fecha.
Se entiende el chiste, me parece que no termina de causar gracia.
Es que está dos sirve. Veces, para mí la segunda está de más, pero está dos veces.
Sí, puede ser.
No sé, yo al revés, pensaba que... Al final, como hay un payoff con el chiste, me pareció que justificaba un poco más su existencia.
Claro.
Yo lo que quería decir es que que esté al principio, por más que no me haya funcionado, sirve para plantearte el código, que va a ser una película memística, ¿viste? Ya sí. te arrancan con un chiste que rompe el código. Es un mono del mundo real en una película animada. No
claro, sé si mono se entiende a qué me refiero. Es... live action.
Sí, sí, claro.
Mono live action, ahí está. Sí. Y bueno, nada, para sacar de encima después ir directo, seguir... tirando el flores a esta película, digo lo último que me pareció, más o menos, se me hizo un poco larga. Una película de 2 horas con este ritmo frenético, siento que podría haberse ajustado un poco más.
Eso iba a decir yo. Creo que no sé dónde, pero lo hubiera cortado unos minutos, porque creo que...
Termina agotando un poco, ¿no?
Claro, desde que empieza a que sucede el apocalipsis zombie y que... El apocalipsis zombie, Nagger.
Zombie,
tío. Otro tipo de apocalipsis, sí.
Claro, es que relacioné con la parte del shopping de Dawn of the Dead y no. Bueno, están en el diner este y sucede el apocalipsis de las máquinas, ahí está. Creo que va 25 minutos más o menos y me parece que ahí se toma mucho tiempo y después queda como un montón más de apocalipsis y guerra. Creo sí. que... Un poco antes se puede acortar, resumir la intro, no sé. Pero sí, tuve la misma sensación.
¿Será que yo la disfruté tanto que te juro que no sentí que fuera larga ninguna?
Es que igual, viste que es larga. Me llama la atención que hayan dado luz verde a una película de animación que dure más de 1 hora y media, que generalmente casi no sucede. Y esta sí, dura casi 2 horas. Eso me había llamado la atención de entrada. Igual está bien, redivierte todo el tiempo, pero sí, capaz 10 minutitos le podías acortar.
Tal vez estamos viendo el corte autorizado para Netflix.
O decir que en cine duraba menos.
Claro, el de cine por ahí hubiese durado menos, hubiese ajustado un poco aquí y allá, no sí. sabemos.
Bueno, hablando de apocalipsis zombie, que me traicionó el inconsciente, después quería llegar a la parte donde hacen la referencia a Dawn of the Dead y entran en el shopping, y hay el momento furry más hermoso que sucedió alguna vez.
Espectacular.
Toda la escena del mall es increíble.
Espectacular.
Bueno, ahí también hay un ejemplo de esquizofrenia absoluta, porque primero aparecen los electrodomésticos. Y creo que hacen 4 chistes con los electrodomésticos.
Sí, que aparte, o sea, me causó mucha gracia porque literal que todo es smart e inteligente y no sé qué por qué. Sí. O sea, ¿para qué quiero que la licuadora
cuando agarra,
tenga
vamos,
internet?
Vamos, vamos a la casa de deportes, que no hay cosa. Agarra la raqueta y le empieza a pegar porque una raqueta sí. tiene chips.
Sí. Increíble. Sí, sí, ahí estamos todos de acuerdo con el viejo boomer quejoso.
Sí, o sea, ¿con qué necesidad?
Pero bueno, yo quería hacer un repaso de todo lo que sucede en el shopping, que son, creo que es una secuencia de 4 minutos, pero la tormenta de ideas es tan intensa, que esto es una marca sí. registrada de Lordy Miller, pero creo que lo llevan más allá, ¿viste? Lo traen a la generación TikTok, a la generación de que estás en Twitter, en sí. realidad en cualquier red social. Pero me parece que
hacerlo todo
que
en un minuto y que te entre la mayor cantidad de información posible.
Claro, y además con un scroll de repente pasás de un TikTok que trata sobre algo completamente distinto, grabado en el otro, viste, el lado opuesto del planeta. Me sí. parece que es esa clase de frenetismo la que captura esta película. Y que lo combina con una narrativa un poco más clásica que, como decía antes, no hay nada más clásico que un road trip familiar atravesando Estados Unidos. Hay un millón de películas así. Pero bueno, cuando se están escapando de los electrodomésticos, se ve este local de artículos deportivos y no sé ustedes, pero yo pensé que se iban a resguardar ahí y se iban a equipar. Ya me estaba imaginando que se iban a equipar con distintas cosas y qué sé yo. No, agarran la raqueta y pasan de largo. Después sí, se resguardan en una juguetería en donde están todos estos Furbies pequeñitos que,
sí,
de nuevo, te adelantás, viste mil películas, ahora se van a escapar de los Furbies, se les van a subir encima tipo Critters, Gremlins, cosas por el estilo, porque los Furbies inevitablemente te hacen pensar en esos bichos. No, aparecen como birds, como los pájaros de Hitchcock que en las barandas del shopping, se cae uno y llaman al grandote enseguida. Es como que constantemente te están cambiando la secuencia de acción.
Llaman al grandote porque le pegan un flechazo a uno.
Ah, es verdad. Sí, no era porque no se caía solo, ¿no?
Se cae, le pegan un... No me acuerdo qué viene primero, pero le pegan un flechazo y dice, debemos vengar a nuestro hermano caído. Yo, mira, al Elder le dice, no me acuerdo cómo es.
Sí, sí,
al Elder. Y aparece el coso. Es
muy genial. Había escuchado en una entrevista que Rihanna dijo que uno de los momentos más traumáticos de su infancia fue cuando creo que la hermana o no sé quién le mostró tipo un Furby abierto, como que le sacó la cara y tenía tipo toda una cosa que era re diabólica, re creepy, robóticas, sí. Y dice que eso le traumó y quería hacer algo por el estilo acá, pero le pareció demasiado fuerte, entonces no lo hizo y quedó solo el Furby gigante. Pero me da gracia y quería meterlo porque se traumó en la infancia con eso.
Claro, por ahí de ahí nació la idea. Sí, yo quería decir algo que se cae de maduro, no dijimos, una de las pelis del año, qué sé yo, y me parece que nosotros tres tenemos ganas de que la vea un montón de gente porque tiene ese hándicap, ¿viste? Tiene la desventaja de que Pobrecita es una creación original. No tiene el Hombre Araña, por ejemplo. Entonces, por esa razón pasa desapercibida a los ojos de muchos cinéfilos que buscan este cine pochoclero de entretenimiento. No es parte de ninguna saga, nada por el estilo. Me gusta que igual hicieron esto que Lordi Miller... es otra película de Lordi Miller, si bien esto probablemente haya sido idea de Rihanna, que encuentra la manera de agarrar algo de nuestras infancias, como hicieron con los Legos, y nada, llevar la idea hasta las últimas consecuencias. Sí. A mí, más que el momento en el que aparece el Furby gigante y los empieza a perseguir, lo que más me causó gracia es que de repente tira un rayo que tipo pulveriza, sí, el techo y el piso.
Ah, y los diálogos, y los diálogos que les hacen decir.
Los diálogos, es increíble.
Tipo, la era oscura ha llegado, dice, buenísimo.
Sí, increíble. No, lo de los diálogos y el rayo destructor, pero que de nuevo, está destruyendo completamente el shopping, es lo que me hizo, lo que me parece que llevó el chiste más allá y me hizo morir de risa. Qué peliculón, la verdad. Quiero que la vea todo el mundo. Y yo también.
Vamos, hablamos de un montón de cosas. A mirarla de nuevo, porque te juro que encima le encontrás cosas distintas. Yo la vi en los dos idiomas. El doblaje está muy bien, te digo, La verdad,
¿sí?
Que está bastante bien, está bastante muy a la altura. No es lo mismo que el original, pero está muy, muy a la altura.
Bueno, no hablamos tanto de las voces, sí. Bueno, Olivia Colman es como muy, muy reconocible y me da mucha gracia que justo aparte ahora la venimos de ver en The Father, una película de Red Ramón, ella actuando un montón y acá tipo es un celular diabólico. Es muy espectacular que sea ella, aparte es recontra reconocible.
Sí,
me parece
total.
Un casting espectacular. Y después, bueno, Maya Rudolph, que también es muy reconocible, que es la madre y es muy, muy linda. Y el padre es Danny McBride, creo, ¿no?
Danny McBride.
Sí, sí. Que acá, capaz, en Argentina es el menos popular, por decirlo de una manera.
Sí, sí, menos popular.
Creo que Maya Rudolph ya hizo de personajes como este. Danny McBride nunca lo había visto o escuchado en este caso como padre boomer, ¿viste?
Claro, más padre
ya,
de familia.
Ya está llegando,
sí. Sí, sí.
Esa edad.
Bueno, sí. Y Katie es Abby Jacobson de Broad City. No sé si ustedes vieron Broad City.
No. A ella no la tengo, no la tenía, pero me encantó lo que hizo. Y después algo divertido es que uno de los dos robots, ese de los buenos, es Conan O'Brien.
Sí, creo que es el que hace, si no me equivoco, es el que hace el video
sí.
explicativo, tipo el video de avión.
Sí, sí, no es... los dos robots, uno es Fred Armisen y el otro Deborah Bot, no sé quién es, pero con Conan O'Brien hizo
me mata. Deborah Bot 5000. Tu nombre es Deborah Bot 5000.
Sí. Y el otro le dice, ¡idiot! Buenísimo, sí, sí. Pero sí, Conan es el del... la especie de azafato
claro, sí,
que
sí,
le
sí.
dice su destino, el frío del espacio,
ese.
Duración del viaje para siempre. Algo así.
Bueno, el gag de que los robots entren en cortocircuito porque no pueden reconocer lo que es el perro me parece también espectacular.
Otra genialidad.
Perro, eso es
otra
chancho, cosa que.
Sí, perro, pan. Chancho, pedazo de pan. Muy bueno. Eso, ¿sabes qué? Es otra cosa que también me hizo sonreír la primera vez que pasa, como un chiste aleatorio, pero me pareció más genial cuando el claro. final, el clímax de acción, como que medio que depende de eso que nos presentaron, como parecía un chiste delirante. También, no sé, una cosa como muy, muy loca. Creo, vos dijiste que hubieras recortado cosas al comienzo. A mí el final me parece que está buenísimo. Creo que tiene como... síndrome de demasiados set pieces, ¿viste? Demasiadas partes. Sí. Capaz, o sea, yo me había quedado con la idea de que capaz ahí había que recortar una. Están todas buenísimas, pero una tenés que sacarla para que fluya mejor. Pero, sí, Maya Rudolph. ¿Cómo era el nombre? Vos te lo sabes de memoria ya. El nombre de la madre.
La madre, Linda Mitchell.
Linda Mitchell. Cuando se le surge esa especie de instinto maternal cuando ve a su hijo en peligro.
Instinto asesino, decís.
Sí, el instinto asesino de madre. Y empieza a ser. Y es como una especie de samurái que empieza a parar a esos robots asesinos imparables. Espectacular, tipo, me hizo reír muchísimo.
Eso es muy, muy divertido.
Hay dos referencias musicales a Kill Bill, no sé si se dieron cuenta. Cuando sí. encienden, prenden fuego el shopping. Y después cuando aparece ella de nuevo, que es con la música de Chui.
Tiene muchas, muchas referencias cinéfilas. Sí, muchas, sí. Algunas expresas y otras no. Le voy a tirar una que es hermosa. Si ustedes, este es review de YouTube, si ustedes frenan en el cuadro correcto al principio de la película, verán que Katie Mitchell tiene medias con la trama de la alfombra del resplandor.
Sí, 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 sí. Y creo que tiene en los pósters de su pieza también tiene como un montón de pósters de películas como alterados, digamos.
De clásicos. Sí.
Y creo que también cuando hace sus videos, tipo, hay una mención a Greta Gerwig, a Celine Sciamma y tipo todas directoras mujeres como de los últimos años que también como que pasan así muy rápido, pero están todas ahí.
Perdón, quiero hablar un segundito de eso que casi te diría que es lo que menos se habló en redes, o por lo menos lo que menos yo vi, y es el golazo de Sony metiendo temática LGBT
sí.
sin ningún tipo de pompa, sin ninguna sobreexplicación, como parte la natural del guión, pero desde el momento cero.
Y mirá que re podían, o sea, la tenían servida si querían hacerse los progres. Porque podían usar eso del coming out de ella o algo por el estilo, que sea parte del conflicto familiar o algo por el estilo. Total, y nada. O sea, como nada, ese no es el problema.
Cero. Tipo, nada, nada. Tipo, así son las cosas naturalmente. Tipo, ay, por favor, así se hacen las cosas.
Sí, la verdad que sí. Es excelente. Y lo que es muy loco es que se podría comparar, o sea, a simple vista, viéndolo bien, bien de lejos. Se podría decir que, bueno, es lo mismo que hicieron en un par de películas Disney, que decían, acá va a haber, en esta película va a haber personajes LGBT y al final son dos personajes de fondo dándose un beso. Porque en este caso no se le hace foco tampoco. Pero no, justamente pero... el hecho de que no se le hace el foco es lo genial.
Claro, pero aparte es el personaje principal y aparte está dicho explícitamente... en el guión de la película, o sea, no es que después te aclararon la sinopsis que dice, ah, ¿viste este personaje?
Era al final, gay. Claro, no, era gay. No.
Claro.
Es que es tipo directo, clarísimo, me parece que es por ahí. Como sí, dice el piberío ahora, es por ahí.
Es por ahí.
Como dicen los centennials.
Como dicen los centennials, sí, sí. Sí, la verdad que así como en su momento, con toda la emoción de... Infinity War, o sea, Spider-Verse salió justo entre Infinity War y Endgame. En su momento muchos dijimos, Spider-Verse es mejor que cualquiera de las dos juntas. De repente lo vemos a Sony Animation haciendo una peli que sí, va a pasar bastante más desapercibida que cualquiera de estas otras pelis de Marvel y qué sé yo.
Claro.
¿Qué hace
no,
todo bien?
Esta no tiene Spider-Man, pero igual hinchamos para que la vea la mayor cantidad de gente posible.
Yo ya más no la puedo militar,
sí,
chicos.
A vos voy, sí. Vos hiciste una campaña. Saliste a la calle a repartir panfletos, tipo. Todo. Sí.
Bueno, a nosotros. Nosotros hicimos lo que pudimos y normalmente en QMS, cuando hablamos de una película así, más cuando estamos hablando con tanto entusiasmo. Bah, el simple hecho de que tenga podcast es un poco una recomendación.
Claro. Sí, sí. Y es una película que más allá de todos los chistes y que te reís un montón, hay unos momentos, chicos, cuando el momento de la cabaña y cuando descubren lo que es el pedacito del
No quiero llorar al aire, chicos.
Tipo, me destruyó. O sea, es una película que te conmueve también hasta la fibra más íntima de tu cuerpo. Y un segundo antes estabas meando de risa con el furby gigante. Es como... un corazón gigante tiene esta película, de esas que te das cuenta, viste, que esta película, como dijeron hoy, como dijimos en el comienzo, que se divirtieron, tenían muchas, muchas ganas de hacer y que sea así. Y hasta en los créditos, esto de mostrar las fotos de con sus familias, de todos los miembros de los creadores, hasta de todo el cast, de todos. Es como muy hermoso también.
Estuve leyendo en Twitter que mucha gente rompe en llanto en ese momento.
Es re
lindo. Y son los créditos. Y son fotos. Es como el detalle, como la especie de cereza del postre que te rompe. Yo quería decir, estaba medio reservando para el final del podcast mi momento favorito, el momento en el que casi se me caen lágrimas de felicidad, se podría decir. A mí me encanta el cine de acción. Y ya más de una vez hay momentos que son tan inspiradores, tan bien armados, tan bien coreografiados que, qué sé yo, en Mad Max Fury Road, para que se den una idea, hay momentos que son tan excelentes que siento que se me humedecen los ojos de lo...
Sí, como el síndrome, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero viste el síndrome ese que te dicen cuando ves una obra de arte demasiado... demasiado linda y que te emociona y te hace llorar, no me acuerdo cómo se llama, pero eso.
Claro, como que siento que estoy viendo perfección absoluta, si bien no es algo que busca emocionarte por, no sé, por el lado de algo similar a lo de las fotos del final.
Sí, de la musiquita, del pianito y todo.
Tal cual. Pero bueno, a lo que estoy yendo, el momento en el que el padre salva a Katie, surfeando en los robots estos que recuperaron su lado bueno, también un delirio. Y suben y de repente rompen con las nubes que estaban, no sé si se hace de día o se van, viste, superan las nubes de tormenta que habían por ahí, no sé qué mierda pasa. Y de repente vemos un cielo hermoso y empiezan a hacer la coreografía y empieza a sonar esta canción medio grasa de Rihanna.
No, ¿cómo es Rihanna? Es la de, ¿cómo se llama? ¿De Rihanna es?
Es la Rihanna, de,
o sea, La versión como para la película
tiene
el sample del
¿Cómo
y después Rihanna.
Sí, es una canción que existe, que es de un rapero con Rihanna y que usan ese sample como hace mucho. Pero sí. Bueno, nada, es una canción como completamente aleatoria. Y cuando se ponen a hacer una especie de coreografía, ahí es donde ya deja de importar nada, porque empiezan a hacer explotar los robots. Las explosiones son de todos colores. Hay un plano que me parece... es de esos momentos en donde casi me emociono de lo bello. En donde ella se deja caer y hay un montón de robots explotando alrededor de ella. Y creo que la atrapa al padre. Y empiezan a cantar. Que decís, esto es un musical. De repente se transformó en un musical hermoso. No sé, me pareció belleza pura. Como belleza cinética, ¿viste? El movimiento, los planos, todo lo que está sucediendo. Era... emoción en sí misma, casi no importaba lo que estaba pasando, pero era, no sé cómo explicarlo, no sé si se está entendiendo.
Te entiendo tanto que mientras charlabas se me puse un poco la piel de gallina y fui y le di play a ese fragmento en ese momento que está pasando ahora en mi pantalla, en este momento, lo estoy viendo en este momento, mientras estamos hablando.
Ok, claro, entonces a ustedes también les llegó, tiene algo mágico, ¿no? Ese momento, no sé qué es.
Porque aparte es como que llega un clímax emocional, sí, como decís vos, que ya no importa nada. Y es como un mini show, un mini videoclip súper emocionante porque se resuelve todo el conflicto. La canción esa re cualquiera, pero que en ese momento te re gusta y la querés bailar.
Los robots, que son la mega evolución, cagados en las patas cuando aparece la madre. Sí.
¿Qué? Primero aparece uno que no me acuerdo bien qué dice, pero dice, pero es algo así como sálvese quien pueda, viene algo la muerte.
Sí, 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 sí. Sí. No, no, es que todo está bien en ese momento.
Otro gag que me gustó, pero me hubiera gustado que sea, ¿viste lo de la familia perfecta esta que era la que
los posies, pará, desde el nombre, chicos, se llaman los que posan, los posies.
Los posies, sí, sí. Que aparte también son John Legend y la mujer, que son tipo todos encima, unos perfectos. Sí.
Y encima John Legend, que tiene dos diálogos y es retarado en la película, es muy bueno. Sí.
Y después, bueno, que le dices, ay, que te voy a seguir, no sé qué. Me hubiera gustado que el chiste sobre eso sea que al final, tipo, ellos no eran perfectos, como que... Porque viste que al final sí son perfectos en la vida real, o sea, como que no es que las redes sociales posaban por las redes sociales y después...
Son perfectos, posta. Eran perfectos. Le voy a tirar una que es hermosa, que no creo que no la deben haber visto, que es que aparece en la revista cuando viste que aparecen ellos los que salvan con esa foto horrible que se sacaron...
Sí.
Ubicás la revista al final que aparecen. Bueno,
sí, sí, sí.
Si parás el cuadro y ves los titulares de la revista, hay como un fragmento, viste que siempre la revista te pone como la nota principal y otras notas adentro de la revista. Y dice, hay un fragmento que dice, los Posey, la familia que todos amamos que vieron todo desde lejos. como que le hicieron una nota a ellos porque son geniales. Una nota en la revista que no había, ellos no tuvieron nada que ver.
Claro. Por no haber estado en la acción.
Claro, lo vieron de lejos.
Espectacular. Se me había recontrapasado de largo. Y bueno, no hablamos de... Me parece un favorito del público, Monchi, creo que se llama el perro.
Sí.
Que, nada, se
a mí me da mucha gracia porque... Sí, es un pug que es un perro re deforme. Y me da
como la familia, justamente.
Que eso sea...
Claro.
Claro, que como la familia, y es un perro que a todo el mundo le gusta, pero es como un perro alien, y acá está, se hacen cargo de eso, de que no puede juntar la mirada. Amo que al final pueda juntar la mirada para ir a embocarlo en el vaso.
Y encima, pará, porque encima no le emboca, le pega en la cabeza.
Claro, claro. Le sale bien de pedo.
Claro, ese es el chiste, que logra fijar la mirada, pero aún así no le sirve, pero de pedo, en vez de caer en la pileta, cae en un vaso.
Sí.
Bueno, nada, una película excelente, que sí, recién decía, yo no soy muy de repetir películas porque siempre tenemos un montón de cosas para ver, pero la verdad que esta es una peli que la vería de nuevo pronto, porque siento que se puede transformar en una de esas especies de película de confort. Bueno, en tu caso, August, probablemente ya lo es.
Es que sabes cómo volví, sabes las veces que la repetí de verla, sabes cómo fue. Yo siempre a la noche siempre trato de ver algo tranqui para antes de irme a dormir. En general, sitcom, hablamos de eso alguna vez. Sí. Miro sitcoms o miro cosas así como que me relajen para dormir tranquilo y con un sentimiento un poco más positivo. Y claro. Lo puse a ver esta peli. Tipo, la paro en cualquier momento, arranco, después al día siguiente la sigo. Si total, ya la sé.
Claro.
Es increíble, tipo, y me voy a dormir más contento.
Sí, tiene re potencial para Comfort Movie. Total.
Para cerrar, quería decir que ya están... Este equipo creativo ya está adelantando dos cosas. Una, lo próximo va a ser Spider-Verse 2. Y dicen que mucho de lo que aprendieron en Spider-Verse, muchas de las técnicas, lo que le agregaron a lo que normalmente al 3D chato en Spider-Verse le sirvió en esta película. Y aparentemente lo que innovaron en esta película les va a servir o ya les está sirviendo para Spider-Verse 2. Eso está buenísimo. Pero tal vez lo que es un poco más interesante, si bien yo quiero admitir, me parece que Spider-Verse me gustó más, ¿eh? Más allá de que esté el Hombre Araña y esto sea original, viste que una vez que sacás eso, creo que Spider-Verse es, no sé, es una maravilla.
Yo creo que también Spider-Verse es poco mejor.
Sí.
Pero dos niveles...
Es la primera película que llegó en ese estilo, que sí, es otra sí, cosa, sí. Claro, sí, sí.
Pero bueno, nada, había que decirlo y lo dijimos. Pero bueno, lo otro que quería decir era que Mike Rianda, en alguna de las entrevistas que estuve viendo, dijo, Sony ya está preguntando por una secuela de los Mitchells.
Esperamos que sea de Mitchells versus el patriarcado.
Sería increíble.
Yo iba a decir que sería divertido que sean los Mitchells versus alguna otra de esas cosas tipo The Machines, onda, puede ser The Aliens, claro. The Zombies. De Zombie Apocalypse.
Estoy para Aliens, estoy.
Sí. Extraterrestres me suena como que puede ser más divertido. Pero bueno, Agus, qué bueno que nos pudimos sacar las ganas de hablar de esta peli que tanto nos gustó con vos.
Qué bueno que me pude sacar yo la gana de hablar porque la verdad que se me va por los codos esta película.
Sí, sí, sí. Cuando te propuse la idea, pensé que te podía llegar a interesar, te tiraste a la pileta de cabeza.
De una, sí, bueno, no.
Y bueno, si nos quieren escuchar a nosotros tres hablar de cine y series sin hablar de cine y series, nos pueden escuchar en La Industria, y eso último que dije es la especie de eslogan que le creamos a este nuevo podcast, que como dijo Vicky, nada, le tenemos mucho cariño, me parece que está saliendo súper, súper bien.
Estamos súper bonito.
Cómo está quedando. Antes de cerrar, les recuerdo que si les gusta lo que hacemos, tanto en QMS como en La Industria, pueden hacer una contribución a través de patreon.com/QMS o cafecito.app/QMS. De esa manera van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, donde estamos hablando de un montón de cosas y realizando, llevando a cabo un montón de actividades. También inauguramos hace poco nuestra tienda online, en donde pueden comprar merch. Y los invitamos a que nos sigan y o se suscriban en nuestro nuevo Twitch, en donde estamos incursionando, estamos haciéndonos los Centennials con Vicky una o dos veces por semana.
Intentando.
Intentando. Sin más que decir, esto fue QMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Agustín M.
Chau.
Pongan ese celular en arroz, que el apocalipsis debe continuar.